40 años de información. 40 años de compromiso con Jerez. Celebramos 40 años en tu vida. 1968-2008. COPE Jerez. 40 años en buena compañía. Carrera Oficial, la actualidad cofrade en el programa Decano.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro programa cofrade un miércoles más. Anoche fue. Anoche, cuando las economías domésticas de algunas cofradías, o de todas en general, gimieron el sutil suspiro de los aliviados, tal vez in extremis, por una cantidad que hace ya mucho que dejó de ser calderilla. Anoche llegaron los Reyes Magos de un consejo que se propuso que la presencia en la calle de nuestros cortejos y pasos rentaran lo suficiente en aras de que revierta en las tesorerías una parte de lo que nuestras procesiones generan. No es cosa de hacer ascos a aquello que quizá nos ayude a olvidarnos de buscar esos fondos en otro sitio y nos deje más tiempo que dedicar a los hermanos. Pero también es cierto que no debe cegarnos el brillo de ese dinero. No caeré en la tentación de hacer demagogia sobre nuestra condición de entidades de iglesia y cuánto debiera ello apartarnos de actitudes mundanas sobre su uso, manejo y anhelo desmedido. Y con todo, sí me parece oportuno recordar que la avaricia rompe el saco. Y que si bien sería bueno que la particular acción caritativa de cada hermandad debiera pesar en la mente de la administración de estos fondos recién recibidos, calentitos aún, cuanto menos debiera recordarse, por no recordar en este momento a otras hermandades que están teniendo problemas, serios, insalvables problemas en muchos casos, al menos debiera recordarse cuánta gente está sufriendo esta crisis sin parangón reciente. Y al albur de la conciencia de cada cual, tengamos la garantía, que menos, de que al menos palcos y sillas no vuelvan a subir su precio el año próximo. Saludos, señoras y señores. 7 de la tarde, 24 minutos. Joaquín Perea, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
6.000 euros. Ahora 500 euros más en febrero.
¿Ah, sí? Uh-huh. No, yo me estoy enterando ahora. Sí, es decir, yo no tenía conocimiento de cuánto había, ni no había, ni nada, ¿no? Pues sí, además, como ayer pasando. Fue un cabildo ordinario, pues tampoco. Yo me enteré anoche que había cabildo. Uh-huh. No. Bueno, pues 6.000 euros ahora y 500 en febrero.
En febrero. No me preguntes por qué esos 500 en febrero, porque no tengo idea, la verdad. No sé cuál es la razón. En cualquier caso, pues ahí están esas cifras. Hubo debate, hubo propuestas, hubo alguna mención a por qué no ayudar al Cristo en este año de la coronación canónica. Hubo otra mención posterior de por qué no ayudar al perdón en sus dificultades. Al final ni para uno ni para otro, incluso ni para otros terceros que quizás estuvieran también esperando algún tipo de migaja al menos.
Bueno, siempre sabemos que este cabildo, que además, por cierto, y es una cosa que sí me compete a mí y tengo que mirarla, este pleno de hermanos mayores tiene que celebrarse en el mes de junio. Uh-huh. El cabildo de cuentas, según la normativa diocesana, que obliga a todo el mundo, y el que quiera verlo, pues que coja el librito verde, que viene perfectamente, tiene que ser en el mes de junio. Y normalmente en este cabildo, perdón, en este pleno de hermanos mayores, la gente está para pocas discusiones. Normalmente la gente lo que quiere es coger dinero, toma el dinero y corre, ¿no? Pues normalmente es así, ¿no? Uh-huh. Pues yo recuerdo de haber asistido a algún cabildo de este tipo, siendo teniente hermano mayor, y recuerdo incluso que había algún hermano mayor de los de entonces, bueno, que regateaban hasta 300 euros de caridad o que tenían que dar cada hermandad, o que se detraía de lo que cogían, pues hacía un reparto, por hacía un prorreteo de lo que se había hecho de caridad en cada hermandad, y ponía voz en grito porque eso era mucho dinero que le quitaban a la hermandad. Bueno, como tú bien dices, no nos tenemos que dejar cegar por el dinero, porque todo esto tiene un límite, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Manolo Muñoz Natera cuando el año pasado aquí en este, uh-huh, en estos mismos estudios, en los programas nuestros de Carrera Oficial, nos decía que los palcos de por ahí eran más caros que aquí, pero todo tiene un límite, ¿eh? Teniendo en cuenta además que estos palcos son más caros, tienen que montar
la infraestructura.
Que aquí no la montan, por lo menos hasta ahora. Uh-huh. Entonces todo tiene un límite. Y como tú bien has dicho, la crisis actual se está notando en muchos, muchos, muchos sitios y en muchas cosas. Y entonces, no sea que todo se tambalee.
Bueno, pues no mataremos, espero yo, la gallina de los huevos de oro, y en cualquier caso, sí damos la enhorabuena a esas economías domésticas de cada hermandad, en la que yo sé que se recibe como agua de mayo este dinero, que además, y eso ya se convierte casi en petición desde aquí, pues es menester que también recuerden a aquellos que lo están pasando peor. Bueno, vamos a hablar después, Joaquín, de ese pregón de la coronación canónica de la Virgen del Valle, que dejábamos a punto de comenzar cuando hace una semana despedíamos nuestro programa.
Nos íbamos de aquí para el Villa Marta para asistir al pregón, pregón que levantó mucha expectación, uh-huh, lo cual el Villamar estaba completamente lleno, muchas personas lo siguieron a través de Onda Jerez Televisión, que lo dio también, y fue un éxito, ¿no? Fue un éxito porque había personas que decían, podía haber sido un poquito más corto, pero la verdad es que no se hizo largo tampoco. La combinación de los tres pregoneros, Antonio Gallardo, José Luis Zarzana y Enrique Víctor de Mora, con las actuaciones que hubo de saeteros, los tientos aquello, una plegaria por tiento.
Exactamente.
De Antonio Gallardo, la intervención al principio de la banda municipal, uh-huh, la interpretación por parte de un tenor del Ave María de Chuve.
Arturo Garralón
y acompañado al piano, uh-huh, por
Ángel Horta.
La verdad es que se hizo muy ameno, muy muy llevadero, y la verdad es que gustó mucho, gustó, uh-huh, muchísimo, ¿no? Y los tres estaban hablando, y yo después me enteraba de estas cosas que te enteras como periodista que pone la orejilla, que Antonio Gallardo se lo pasó pipa porque además se inventó todas las morcillas del mundo, no siguió el guión para nada, y entonces perdía muchas veces a los dos compañeros que tenían que ir intentando seguir con lo que va diciendo Antonio, ¿no?
Bueno, pues permíteme que haga una primera pausa y vete pensando, te voy a dar a elegir qué fragmento del pregón te apetece que reproduzcamos inmediatamente después de esta pausa para la publicidad.
Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez. En pleno corazón de Jerez, Taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-534 y 956-141-982.
Bueno, pues 7:30 de la tarde, don Joaquín. ¿Has pensado ya qué disfrutamos ahora?
Sí, vamos a ver, hay muchas cosas y podríamos decir todo, pero creo que para que nuestros oyentes, aquellos que todavía no hayan escuchado nada, entiendan lo de los tres personajes, yo creo que podríamos comenzar con el principio, con esa presentación donde se decía quién era el tiempo, quién era Jerez y quién era el fervor cofrade.
Escuchamos.
Yo soy el tiempo. Mido el infinito y lo mido tan fácil que él se arruina. Que me muera aquí mismo si es mentira. Al juicio divino me remito. Aún mucho antes del lenguaje escrito, aún mucho antes de lo de Altamira, el tic-tac que yo impongo ni se cae, ni se encoge, que yo no se lo admito. Yo sé de amores y de desengaño de las edades, todos de la historia. Todo está aquí, en la córnea del ojo. Y aunque pasen por mí miles de años, no se podrá olvidar mi fiel memoria de una flamenca con un manto. Tengo blasones por mis cuatro esquinas y un mar de devociones en mi gente. Amontillada historia por adentro y un cante que en mi pecho se amotina. Voy buscando una rosa sin espinas y abro mi corazón, porque allí dentro está ese rincón en donde encuentro una salve de oro y piedras finas. Yo soy Jerez y llevo por bandera rendida ante la Virgen mi persona en invierno, verano o primavera. Y en este otoño mi fervor pregona que mi sangre por valle la venera y a sus sienes le ofrece una corona.
Yo soy quien talla un Cristo en la madera y a la Virgen le hace un candelero. Soy la oración que mira un cabecero de una alcoba que huele a primavera. Soy la convocatoria costalera, ese sobre al buzón que tanto espero, el altar de Tinario y el esmero de la sin par escuela costalera. Soy la túnica, el cirio, el Padre Nuestro, el rosario, la marcha y el romance que levanta el aplauso en Villamarta. Soy el fervor cofrade mío y vuestro, que por ser tan del valle, presto al lance de sus plantas de reina, no se aparta.
Aunque yo sea el tiempo que pasa y pasa, me retraso los viernes frente a una casa. Es una ermita donde reza y suspira mi morenita. Jerez está conmigo, ¿verdad, Fafana? Al salir viernes santo mi soberana, toda la plazuela huele al color moreno de la canela. El fervor cofradiero, ¿verdad, repito? Araña las gargantas igual que un grito, y mi morena pasa junto a nosotros tirando pena. La cuarta segrilla que no se ha escrito la escriben en Sevilla dos angelitos, porque en Triana le está poniendo música Seña Santana.
Antonio,
pasa.
Está muerto el otro. Para el carro, por favor. Esto es Jerez, nuestro amor, ese que nos come el coco. Piensa, Doan, Piensa un poco. ¿Qué compás la tierra mía escoge para la alegría y la fiesta y la jarana? Déjate de sevillana y canta por bulería. Y si no, que en la porfía tercie Jerez un momento. Que hable por su sentimiento y por su entraña gitana. Y si exagero o si miento, que no lo diga Zarzana.
Si necesitáis, aquí estoy. Y con mis saberes voy a mediar en este asunto. Por solemne, me pregunto si una coronación no ha de tener la emoción, claro, de un cante más hondo y puro. En esto, yo os aseguro que ninguno de los dos lleva la razón en pos. Esto no va de coplilla que nos llegue de Sevilla, por mucho que la apreciemos. Pero tampoco podemos caer en el soniquete y en el compás que promete la fiesta más jerezana. Pues por reina y soberana, María del Valle merece el cante que se recrece en los pechos cantaores. El que cantan los mejores, ese que es piedra de toque del dominio cantaor. A Valle, el cante mejor, el que sabe a borbotones de sangre cuando se canta, el que la pasión levanta hasta partir la camisa, el que lanzaba a la brisa el arte de la cerneta y lo ungió de realeza el embrujo del compás. María del Valle merece esa gloria que aparece al brotar la soledad.
Pues esa es la presentación. Disfrutaremos en próximos programas de otros fragmentos, así como nos vamos a proponer que también aparezca en cada uno de los programas que quedan hasta la coronación, tres concretamente, incluyendo este, que aparezca alguna de las partes musicales. Hoy vamos a despedir el programa con el propio himno a la Virgen del Valle, a la Coronación del Valle, que interpretara el coro de la hermandad. Y mañana se presenta la corona, Joaquín Perea.
Bueno, también me acabo de enterar ahora de que mañana se presenta la corona.
7:30, San Telmo, y un trabajo de Borrero que, bueno, se está esperando. Se descubrió ya a través de un boceto, sí, rico, y habrá que ver, habrá que comprobar cómo ha quedado terminado.
El problema es que mañana va a ser un día muy, muy, muy cargadito, porque mañana a las 7 tenemos el acto de inauguración del seminario y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
El acto académico de inauguración del curso.
A las 7 la Eucaristía y a las 8 el acto académico, lo cual significa que nos va a hacer imposible acercarnos a las 7:30 a San Telmo. Tendremos que verla con posterioridad, y si no, ya tendremos que esperar hasta el día 1 de noviembre, en que entonces ya, con toda la solemnidad del mundo, pues la veremos poner sobre la cabeza de la Virgen del Valle.
Bueno, 7:00 p.m, 38 minutos, vamos a hacer una mínima pausa de nuevo y vamos a buscar a un hermano mayor con problemas, con inquietudes y, bueno, con un efecto de la lluvia, de la tromba, del pasado fin de semana, del que les hablamos de inmediato.
Destellos de luz divina, esplendores en los metales más nobles, elegancia y creatividad en sus diseños, constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez, talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones, piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, Barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez, y al teléfono 610-600-780. Talleres de orfebrería Oñate. Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez.
Y es el momento, o sea, unos minutos también, de que la Hermandad del Perdón se reúna en sus cultos semanales, de conocer cómo se ha vivido la enésima inundación de sus dependencias. Afortunadamente, tras pues ese daño grande producido en la anterior anegación de ermita y casa de hermandad, las imágenes ya estaban en la catedral y las pertenencias de más valor resguardadas en la parte más alta de la ermita, en su sacristía, cuando el pasado sábado una nueva tromba metía hasta medio metro de agua en estas dependencias. Manolo Salado, hermano mayor, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo, con qué ánimo, ya que han pasado unos días, ya tuvimos la oportunidad de hablar el primer día, con qué ánimo ahora ya tres o cuatro días después de este nuevo momento preocupante para la hermandad?
Pues sí, los ánimos siguen mal, los ánimos mal. ¿Por qué? Porque vemos de que pasa el tiempo y que no se nos da una solución al problema que tenemos. No tenemos el problema de que en cuanto caen cuatro gotas, se inunda aquello de momento. Ahí, bueno, antiguamente había una explanada, hace 10 años que estamos en la ermita, había una explanada donde el agua se dispersaba. Uh-huh. Y ahora el agua no se dispersa, ahora el agua se canaliza. Y una vez que se ha canalizado, pues la salida que tiene el agua es refugiarse en la casa de hermandad y entra directamente por la cuesta trasera y entra además por lo que es la propia casa de hermandad. Y por muchas chapas que pongamos y por mucha defensa que queramos poner contra el agua, no hay manera. Siempre, si entra el agua por las ventanas, dime tú a mí qué es lo que haces, ¿no? Uh-huh. Entonces, de momento, pues bueno, como ya sabéis, teníamos todos los bienes a salvo en esta ocasión. Entonces, estábamos preparados, nos habíamos preparado, pero bueno, por mucho que te preparas, cada vez que cae una tromba, allí entra el agua.
Claro.
Y entonces, el problema es nuestro, por supuesto, pero la solución no pasa por nuestras manos. La solución pasa directamente por el municipio, que de una vez por todas se haga cargo de los terrenos que rodean a la ermita, canalice el agua que entre por aquella zona y la desvíe donde tenga que desviarla. Es que será un problema permanente mientras no nos sentemos en una mesa realmente y nos digan qué plan hay para la ermita de Guía.
Claro.
¿Qué ocurre? De que, bueno, como somos un colectivo, pues como quien dice, pequeño, entre comillas, pues bueno, pues parece que no quieren hacernos caso. Yo sé que por parte del ayuntamiento, cada vez que pedimos alguna colaboración en ciertos departamentos sí que la tenemos.
Uh-huh.
Pero bueno, hay otros departamentos que son los que nos interesan y resulta que no se mueve mucho por arreglarnos el problema que tenemos, que es un gran problema, ¿eh?
Claro que
es. Visto desde fuera, qué pena de esta gente, hay que ver que están no, pero visto desde dentro hay que ponerse en la piel de los hermanos del perdón. Los hermanos del perdón ya estamos bastante hartos, ¿eh? Tenemos una vida muy cortita, pero muy movida, demasiado movida.
Sí, sí, sí. Una cruz en la que le ha caído el perdón con este asunto de las inundaciones. En cualquier caso, ya hablamos el lunes, ya tuve a Manolo en la mañana en Jerez, con esas impresiones tras el fin de semana dejado atrás. Y entonces me mencionabas, Manolo, una posible reunión durante esta semana con el delegado de urbanismo, Juan Pedro Crisol. De tus palabras deduzco que todavía no se ha producido, ¿no?
Sí, no se ha producido. Como bien recuerdas, que habíamos quedado para hoy. Y tenía alguna noticia y demás, pero de momento no. Estoy esperando que la delegada de Cultura me iba a transmitir el día y la hora en esta semana, en donde el delegado de urbanismo iba a hacer un hueco para recibirnos y plantear un poquito y tratar un poco este problema, pero al día de la fecha no hemos recibido ninguna notificación.
Uh-huh. Joaquín. No, Manolo, lo que digo que Joaquín, estudio... ¿Qué? Buenas tardes. Estudió la da tiempo de hacer todos los estudios del mundo, ¿no?
Oh, pero todos los estudios del mundo. Mira, Joaquín, vamos a ver, 10 años llevamos allí. Alguna vez que otra ha entrado el agua. Pero como entra ahora, no entraba antes. Ahora se inunda hasta la iglesia, hasta el propio templo. Ahora se inunda la casa de hermandad completa, con todos los salones, con las dependencias, todo. Es decir, no puedes tener dentro de aquel recinto nada, no puedes tener nada. Todo lo tenemos allí hacinado entre lo que es sacristía y cuatro cosas allí en el altar. Bueno, se te cae el alma cuando entra por la ermita. ¿Qué quieres que te diga? Se te cae el alma a los pies. Y bueno, es una situación de desesperación. Y no porque nos hayamos ido a la catedral, las imágenes están en la catedral. Bueno, muy bien, la catedral es nuestra casa, es nuestra parroquia, pero del resto de la vida de la hermandad, ¿dónde vamos a desarrollar nuestra vida? ¿Dónde? ¿en qué sitio? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde se sienta el secretario? ¿Dónde se sienta el tesorero a repartir papeletas de sitio, a realizar las labores propias de todo toda la oficialidad que tiene que llevar una hermandad? ¿Dónde se sienta?
Lo que es no estar en tu casa.
Efectivamente, lo que no es estar en tu casa y que estamos muy a gusto en la
sí,
catedral,
sí, pero
¿no?
Esto es como la persona que tiene también por problema de agua o lo que sea, se tiene que ir a casa de un familiar.
Efectivamente.
Y lo acogen con mucho cariño, pero no está en su casa.
Efectivamente, y tú puedes estar una temporada, lo que no puedes estar es eternamente refugiado en un sitio. Y además, como bien digo, la otra vida, porque la vida espiritual te llenará en la catedral, sea el templo ese igual que el otro templo, pero la vida cotidiana, el plan de desarrollo, el trabajar el día a día, el que los hermanos se reúnan, el realizar las actividades, el realizar las catequesis, las conferencias, las reuniones con los niños, las preparaciones con los niños. Es decir, hay una serie de cuestiones que te encuentras ahora mismo huérfanos de local. Necesitamos un local donde refugiarnos, necesitamos una zona donde poder trabajar, lo mínimo, que la Junta pueda reunirse. ¿Cuál es el problema? De que, bueno, aquello habrá que tapiarlo, mientras que no nos dé una solución, habrá que tapiar, pues, no sé, metro y pico, y no podremos entrar en nuestra dependencia, porque, bueno, porque es que resulta de que la última vez con 1,45 m, dime tú a mí, ¿hasta dónde tapiamos?
Claro.
¿Por dónde entramos? ¿Qué salto damos? Hasta las ventanas hay que tapiar. Aquello que hacemos, lo dejamos en un estado de semiabandono, nos negamos a dejarlo, nos negamos a dejarlo. Lo que necesitamos es una solución ya, que se empiece a estudiar. Y no vale que me digan, como han dicho en alguna ocasión, de que incluso la obra ha evitado males mayores. No, señor, uh-huh. Desde que está la obra no se ha evitado ningún mal, se ha empeorado, porque el muro aquel lo que hace es canalizar el agua e introducirla en nuestras dependencias.
Claro.
Y había que haber previsto eso, de que el agua, por naturaleza, va a buscar la zona más baja, y había que haber previsto una salida, una canalización hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde sea, para evitar que llegara. Esa planificación no se ha hecho por parte del ayuntamiento, por parte de a quien sea, me da igual, supongo que serán los técnicos de urbanismo, no lo sé, pero miren ustedes, ellos son los culpables, y lo digo a viva voz, son los culpables de que nuestra situación esté así en estos momentos, por una falta de previsión, porque aquello es un solar y aquello, bueno, le da igual, le importa un pimiento a nadie. Esa es la pura verdad.
Bueno, Manolo, pues vamos a guardar que en lo que queda de semana se produzca esa reunión con Juan Pedro Crisol y que haya una solución que uno ya no sabe en qué va a consistir, pero desde luego habrá que meter manos a alguna medida, porque es cierto que casi no hay vida. Mientras tanto, por si había alguna duda, ahora ya hay que tener claro que el año que viene salimos de la catedral, ¿verdad?
Pues posiblemente sea así. Posiblemente sea así. Todavía tenemos que hablar con don José, estamos allí, será lo más lógico que saludamos en la catedral, habrá que exponerlo al cabildo, todo este tipo de cosas, pero todo el camino conduce a que así sea, a que salgamos de nuestra casa parroquial, que es la catedral en este caso.
Claro. Oye, mientras tanto, ya para finalizar, anoche no quedó nada para el perdón en el reparto, ¿no? Vamos,
no,
nada que no fuera los 6.000 euros y pico, claro.
Sí, no, claro, tras divagar distintas cuestiones entre los hermanos mayores, pues tanto para el tema de coronación como para los posibles problemas, en este caso del perdón de las inundaciones que tenemos, y también qué pudiera ocurrir con otras hermandades, pues bueno, eso ha quedado para estudio posteriormente. Para estudio posteriormente.
Bueno, pues Manolo, muchas gracias, y que ese estudio posterior dé algo, porque bueno, yo creo que hay que ser solidario, y eso es algo que enlazo con la editorial con la que he abierto el programa. Muchas gracias, Manolo, un abrazo fuerte, y que pronto encontremos una solución.
Un abrazo a todos vosotros, y que sea lo que Dios quiera.
7:49 p.m.
El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre: Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión.
escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez.
Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez.
En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-534 y 956-141-982.
Y vamos a otro hermano mayor, abordamos nuestro palco con Marco Antonio Gómez y miren por dónde quien ahora llega, ha regresado al pleno de hermanos mayores, ha regresado a su máxima responsabilidad en la hermandad que justamente, pues casi recién llegado, lo primero que ha hecho ha sido dar acogida en sus dependencias a los pasos del perdón. Marco Antonio Gómez tiene hoy por delante a Luis Cruz de Zola, hermano mayor del Santo Crucifijo de la Salud.
Tras un paréntesis de varias legislaturas, Luis Cruz vuelve de nuevo a tomar el timón de su hermandad del Santo Crucifijo. Luis, enhorabuena y muchas gracias por visitar nuestro palco de carrera oficial.
Muchas gracias a vosotros.
Luis, ¿qué lleva a presentarte de nuevo como hermano mayor?
Bueno, yo digo que un poco de rebote, ¿no? En mi hermandad, gracias a Dios, hay varios hermanos con posibilidad de presentarse a la candidatura de hermano mayor, pero por una serie de circunstancias personales, de trabajo, de familia, de circunstancias, en fin, pues bueno, ninguno se presentaron, hubo un primer periodo y se acabó sin ninguna presentación, y días antes de que terminara la segunda prórroga, pues don Ángel reunió a todo el mundo, nadie salió, y a partir de ahí tomé la decisión de salir con un grupo grande de hermanos, me presenté, y aquí estamos.
Luis, para estos 4 años, brevemente, ¿qué programas llevas a la cartera?
Bueno, yo creo que lo primero es normalizar la vida de la hermandad, dar que de verdad la hermandad sea la casa de todos, que todo el mundo vaya, y a partir de ahí, que yo creo que lo podremos conseguir con un montón de actividades y con un montón de trabajo, bueno, pues hacer muchas cosas que van desde la reactivación de la vida social de la hermandad, que pretendemos crear un grupo que se dedique a trabajar con todo el barrio en los aspectos sociales, de formación, de calidad, etcétera, etcétera, hasta rehabilitar el patrimonio y que incrementar en la parte que podamos nuestro patrimonio, como no podía ser menos, pasando por abrir San Miguel, que es un proyecto que en el que tenemos puesta mucha ilusión, abrir San Miguel todos los días al público para que pueda entrar en la iglesia a rezar o a ver, simplemente el que lo desee, y la verdad que es un programa muy amplio, grande y muy ambicioso, como no puede ser menos un cofrade. Y bueno, vamos a intentar en la medida que podamos llevarlo adelante en la mayor medida.
Muy bien, Luis, ¿preparado para nuestro descofrade?
Venga.
Vamos allá. El Santo Crucifijo.
Mi vida.
Nuestra Señora de la Encarnación.
Pues una madre que está siempre en los momentos difíciles.
La mañana del Jueves Santo.
Un día especial.
¿Y la madrugada?
Único e irrepetible. Probablemente he dejado muchos trabajos de mi vida pensando que no iba a estar el Jueves Santo y la madrugada en San Miguel.
La calle San Miguel.
Pues algo que algún día me gustaría recuperar.
Miguel Merino.
Pues una muy buena persona.
Minerva.
Pues la apoteosis de la hermandad sacramental, probablemente la mañana más bonita del barrio de San Miguel y probablemente la mañana más bonita de Jerez si se conociera suficientemente.
¿Pasan los campanilleros o amargura?
Amargura.
¿La saeta o silencio blanco?
Pues en algún momento silencio blanco, en algún momento la saeta.
¿Ruán negro?
Pues bueno, un color con el que quiero que me entierren.
La parroquia de San Miguel.
Pues mi casa.
Don Ángel Romero.
No sé, es una especie de segundo padre que nos ha tratado a todos, porque lleva 38 años con nosotros, que lo mismo nos anima que nos recrimina como hace un buen padre con sus hijos.
¿Garbanzos con bacalao o papas con alcaufiles?
Ninguna de las dos cosas.
La publicación Jerez en Semana Santa.
Pues un trabajo inmenso que ha demostrado que los cofrades somos capaces de unificar cultura, religión y fe sin problemas.
¿Arroz con leche o torrijas?
Arroz con leche.
¿La bolsa de caridad?
Pues una necesidad. Nosotros la tenemos encaminada hacia, por Caritas Parroquial, porque no queremos hacer algo distinto. Y como ya he dicho al principio, tenemos pensado acrecentarla, incrementarla con otras actividades en los próximos meses.
Rafael Cruz.
Mi maestro, mi ejemplo, mi segundo padre y muchísimas más cosas.
¿Un pregonero?
Uf, Paco Garrido.
¿Dos campanas en la madrugada?
Pues algo único.
¿Tú sin pecado?
Pues mi sin pecado, pues aparte de ser el mejor sin pecado, yo creo, de Jerez y de muchos otros sitios, pues yo creo que es la representación gráfica de la, de verdad, la Inmaculada Concepción.
El silencio.
Pues un momento para meditar.
El escenario de San Miguel.
Uno de los tres grandes lugares de Jerez donde se puede rezar sin ningún tipo de problema y donde hay un espíritu que los hace distintos. La iglesia de la Cartuja, el Sagrario de San Miguel y la iglesia de la Reparadora.
El miércoles de ceniza.
Bueno, es el día en que tenemos al Santo Crucifijo a nuestra altura y con el que podemos conversar de tú a tú sin ningún tipo de problema ni interferencia.
¿Tu casa de hermandad?
Pues un trabajo, un esfuerzo, una ilusión que todavía me da pena que muchos hermanos antiguos no la hayan podido ver.
El retablo de San Miguel.
Bueno, la representación gráfica más importante de lo que se quería conseguir en un retablo, los retotábulos y lo que estaba detrás del retablo, lo que era la visión de lo que se tenía que se quería representar para todo el mundo, que todo el mundo lo comprendiera, y en San Miguel yo creo que cumple con creces, ¿no?
¿Las cabañuelas o el tío del tiempo?
Me da un poco igual, porque la experiencia me ha demostrado que en una hora está el sol fuera y llueve, o al revés, es decir, que me fío poco.
¿La calle San Pablo?
Pues la calle San Pablo es una calle que en su momento era importante para la hermandad, que dejamos de pasar, que después volvíamos a pasar, pero no le tengo yo una especial añoranza a la calle San Pablo. A San Miguel sí, pero a San Pablo no.
¿Tu cruz de guía?
Pues la enseña de la hermandad, sin ningún género de duda.
¿Aquel encuentro nacional de cofradías?
Pues yo creo que fue muy importante, tanto el encuentro como el encuentro de hermandades de la salud, que me da la impresión de que es al que te refieres, ¿no?
Uh-huh.
El encuentro de hermandades de la salud yo creo que se puso a un nivel tan alto que desgraciadamente después ha pasado muchos años antes de que se hiciera uno. Y el encuentro de hermandades en Jerez yo creo que también fue un hito muy importante y en el que nuestra hermandad tuvo una participación, yo creo que destacada, como no podía ser menos a la hora de trabajar. Había que luchar y había que trabajar por Jerez, yo creo que se consiguió. Y la Semana Santa y las hermandades de Jerez yo creo que quedaron por encima del nivel que se esperaba casi todo el mundo, ¿no?
¿La actual carrera oficial?
Pues yo estoy especialmente contento. Tengo de reconocer que la segunda parte, a partir de la Plaza Arenal, sé que tiene problemas, y sobre todo las hermandades de la madrugada, que no se han resuelto. Nos obliga a estar mucho tiempo en la calle y a dar muchas vueltas, pero bueno, reconozco que es lo menos complicado. Creo que es mejorable, y sobre todo hay algo que ha conseguido, que por lo visto la gente se lo olvida, y es que hace 6-7 años las hermandades cobraban 200.000 pesetas, y hoy, después de aportar muchísimo dinero para obras sociales y para otro montón de actividades que realiza la Unión de Hermandades, las hermandades están cogiendo 6.500 euros, que son más de 1.000.000 de pesetas. Y eso, para algunas hermandades, son la vida.
¿El manto de la Encarnación?
Bueno, hoy precisamente he tenido una comida con el borrador y una realidad que podremos, creo que, admirar a finales de enero del año que viene.
Luis, y ya para terminar, un deseo para estos 4 años.
Yo creo que simplemente lo que le pido al Santo Crucifijo y a mi Virgen de la Encarnación es que nos den fuerza y salud para que la hermandad sea hecha. Hermandad.
Pues
a
Luis,
partir de ahí yo creo que lo vamos a conseguir casi todo.
Pues enhorabuena y muchas gracias por asistir a nuestro palco de carrera oficial.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un abrazo fuerte.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre: Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión. Escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez. Destellos de luz divina, esplendores en los metales más nobles, elegancia y creatividad en sus diseños, constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez,
Talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones, piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, Barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez, y al teléfono 610-600-780. Talleres de orfebrería Oñate.
¿Imagina este fin de año en Viena? Pues hoy, con Halcón Viajes, se hace realidad. Avión desde Jerez, visita a la ciudad, hotel 4 estrellas céntrico, cena cotillón fin de año y asistencia al concierto de Año Nuevo. Por 1.450 euros, con tasas incluidas, en habitación doble. Viena le espera este fin de año. Para más información, Halcón Viajes, la forma más inteligente de viajar.